Estoy animado porque pensé que después del estudio tan denso y complicado de la semana pasada, me encontraría solo hoy. Así que gracias por haberos dignado volver. Procuraré que no sea tan difícil. Lo curioso es que di el mismo estudio por la mañana y no tuve esta sensación de tanta complicación. Y no sé lo que pasó. Bueno, hoy llegamos al versículo 20 del capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer el 20 hasta el 22. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como veis, no se trata de un texto ameno, sino sumamente serio, desafiante. Y pienso que, con toda intención, también un texto que debe causarnos preocupación, ansiedad, perplejidad. Pero esto lo explicaré. Al llegar al versículo 20, vemos que se reproduce el mismo fenómeno que en el versículo 18. El Señor Jesucristo empieza con una frase que llama nuestra atención a la seriedad de lo que va a decir. Por tanto, os digo que... no es de gran contenido esta frase, pero es una manera de llamar nuestra atención a que lo que viene es sumamente serio, como en el versículo 18, de cierto os digo que. Y efectivamente, el contenido del versículo 20 es de suma importancia. Hay muchos comentaristas que dicen que es el versículo más importante del Sermón del Monte. Yo no sé si suscribo esto. Al menos entiendo que es su manera de decir que aquí el Señor expresa la esencia de lo que está diciendo en el sermón. Que aquella justicia, aquel listón de justicia que operaba en la sociedad de sus días, no valía en absoluto para preparar a una persona para la vida en el reino de los cielos. Los escribas pretendían enseñar la correcta interpretación de la ley, las escrituras del Antiguo Testamento. Los fariseos pretendían ponerla por obra. Entre los dos eran los maestros y los practicantes. Y según la gran mayoría de gente de aquel entonces, si alguien tenía derecho de entrar en el reino de los cielos, serían los escribas y los fariseos. Sin embargo, el veredicto de Jesús es fulminante. Vosotros, dice a sus discípulos, no entraréis en el reino de los cielos a no ser que vuestra justicia sea mayor que la de ellos. ¡Qué ironía! Ellos son los que acusan al Señor Jesucristo de asociarse con la escoria de la sociedad, de despreciar la ley, de hacer cosas indebidas. Y ahora es como si el Señor les devolviese la pelota, diciendo: yo os digo que vosotros sois los que no cumplís satisfactoriamente con las exigencias de Dios tal y como estas son expresadas en el Antiguo Testamento. Vosotros no alcanzáis el listón de Dios. Recordemos lo que ya hemos visto de cómo los escribas y fariseos quebrantaban la ley en el sentido de rebajar, diluir sus enseñanzas a base de introducir matizaciones, tradiciones que de hecho ahogaban la ley. Pero ¿cómo habrá sido la reacción de los oyentes de Jesús, la multitud, los discípulos? Supongo que es obvio. Si los escribas y los fariseos no son suficientemente justos para entrar, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Espero que sepamos contestar. Porque aquí tenemos que contestar con el Evangelio. ¿No es así? Sabemos por la posterior revelación y enseñanza de Jesús y los apóstoles que hay un solo camino por el cual el ser humano pecador, caído, condenado por la ley, pueda ser justificado ante Dios, pueda ser hecho perfecto ante Dios. Es por medio de la fe en Jesucristo, en virtud del sacrificio expiatorio de la cruz. También es por el don del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente y capacitarle a vivir conforme a la nueva humanidad de Cristo, reflejando en su vivencia el carácter de Cristo, siendo transformado de gloria en gloria hacia aquella imagen, manifestando, por lo tanto, la justicia de la ley en su vivencia, en la medida en la que camina en el Espíritu y no en la carne. Cristo es el que proporcionará la mayor justicia que él ahora enseña que hace falta para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, en estos momentos no ha llegado el momento para que Cristo empiece a enseñar esto. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho desde el principio de este ciclo de estudios? que esta enseñanza de Jesús acerca de su muerte y resurrección solo comienza a continuación de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, es decir, en Mateo 16. Todavía tenemos 11 capítulos que recorrer antes de empezar esta segunda fase de la enseñanza de Jesús. En la primera fase se está manifestando a sí mismo, revelándose como el Mesías, y a la vez enseñando acerca de las exigencias de Dios, el listón que Dios pone. Recordáis que en el capítulo 4, creo que es el versículo 23, no, el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos bien este comenzó Jesús a predicar. A mi juicio, no es solamente que este es el momento del comienzo del ministerio, ministerio público de Jesús, sino que es el momento en que comienza el comienzo de su predicación. Y valga la redundancia, porque quiere decir que comienza la primera fase de su predicación, la primera fase de su comunicación del Evangelio. Y la primera fase de la comunicación del Evangelio es una comunicación, en cierto sentido, de malas noticias. Es la comunicación de la idea de que nuestras obras de justicia, nuestro supremo esfuerzo por guardar la ley de Dios, no alcanza las exigencias de Dios para el reino. Y que, por lo tanto, nadie será justificado ante los ojos de Dios en virtud de sus propios esfuerzos. Ni siquiera aquellos hombres, los escribas y fariseos, que dedicaron su vida precisamente a esto, eran capaces de alcanzar el listón. Cuanto menos nosotros. Bueno, no quiero insultar a nadie, pero supongo que al menos la gran mayoría de nosotros no hemos entrado en, no hemos tomado votos al estilo de los escribas y fariseos, ni nos hemos sujetado a la disciplina ética que ellos procuraban vivir. Por lo tanto, en esta primera fase, la intención de Jesús no es todavía exponer cómo puede ser que sus discípulos y la multitud en general pueda alcanzar el listón que él está presentando. Solo se limita a decir que el listón alcanzado por los escribas y los fariseos no es nada. Dios exige mucho más. De hecho, la única justicia que puede satisfacer a Dios, versículo 48, la conclusión de esta exposición acerca de la ley, es la perfección. El reino de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, no es para los buenos, es para los perfectos. ¿Tú eres perfecto? Sí. Y no. ¿No es así? Sí y no. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Si tú has creído en Cristo, eres perfecto para siempre. Y a la vez sabes perfectamente que distas mucho de ser perfecto y que estás en vías de ser santificado. Sí y no. Ya y todavía no. Pero insisto, este no es todavía el tema de Cristo. Los escribas y los fariseos han intentado ganar el cielo a base de sus propios esfuerzos, pero no han alcanzado ni siquiera el listón de la ley, por cuanto la quebrantan, versículo 19, en el sentido de rebajar sus exigencias. Cristo ha venido para cumplir la ley, entre otros sentidos, ampliándola, manifestando que no tiene que ver solo con actos externos, sino con una justicia, una rectitud, una perfección en el hombre interior, en las motivaciones, en los pensamientos. Hace falta, pues, subir el listón. Hace falta una comprensión adecuada de la profundidad y amplitud de la santidad, rectitud, pureza, bondad, amor, que deben manifestarse en todos los hijos del reino. Dios no se conforma con una justicia de apariencias. Exige justicia en lo íntimo. De hecho, no se conforma con menos que la vida de Jesucristo formada en nosotros, el carácter de Cristo. Nosotros vivimos en una sociedad muy diferente de aquella. Hay muy pocas personas hoy en día que procuran ser como los escribas y fariseos. Sin embargo, pienso que nuestra sociedad padece este mismo mal, que la gente no tiene noción acerca de lo lejos que está de las exigencias de Dios. Pienso que en la sociedad en la que vivimos, la gente, como nunca antes, es consciente de sus necesidades psicológicas, sus taras y complejos, su disfunción, su alienación. Pero incluso, y esto lo digo con precaución, pero incluso la ayuda psicológica, la ayuda que la gente busca en diferentes clases de consejeros, asesores, viene a encubrir el auténtico problema del ser humano. Digo, que supongo que no ha habido ninguna generación que tanto haya buscado ayuda psicológica. Me pregunto si ha habido alguna generación tan endurecida en cuanto al pecado. La gente tiene conciencia de disfunción, pero no de pecaminosidad. ¿No es así? Y por lo tanto vemos este parecido con el mundo del siglo I. Alcanzar el listón de Dios, pues se rebaja muy fácilmente, porque Dios es un Dios de amor, este es su oficio, Él perdonará todo. Si acaso existe, ¿no? Así que la gente no se preocupa por esto. No es consciente de su profunda miseria ética, de su egocentrismo, de su injusticia. Y por lo tanto, tal y como vemos en el ejemplo de Jesús, quizás tengamos que dedicar la mitad de nuestro esfuerzo evangelístico en subir el listón. Es decir, antes de poder predicar el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, tendremos que proclamar las malas noticias de la auténtica condición humana conforme al diagnóstico de Dios. El hombre que se cree sano no visita al médico. El hombre que se cree bueno, o al menos tan bueno como los demás, no ve ninguna necesidad de visitar al Salvador. Por lo tanto, esta división de la proclamación del Evangelio en dos partes que vemos en el ministerio de Jesús quizás sea aleccionador también para nosotros en nuestra generación, aunque por razones diferentes. ¿Pero qué de nosotros, que somos los beneficiarios de la justificación de la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué listón tenemos nosotros? Y me temo que con demasiada frecuencia en el mundo evangélico, el Evangelio sirve como excusa para rebajar el listón. No importa si hago esto o aquello, porque ya está, soy salvo. ¿Y qué tiene que decirnos, pues, el mensaje del Sermón del Monte a la luz de nuestra tendencia farisaica de quebrantar la ley, de rebajar la ley? Necesitamos abrir los ojos ante el hecho de que no solo tenemos que alcanzar el listón de la ley del Antiguo Testamento, hemos de alcanzar el listón muchísimo más alto de la ley de Dios encarnada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de alcanzar el listón del carácter de Cristo. Sin embargo, el Evangelio son buenas noticias. Nunca debemos utilizar el Evangelio como excusa para rebajar el listón. Pero el Evangelio son buenas noticias porque proclaman que lo que es imposible para nosotros, Cristo lo hace. con nuestros mayores esfuerzos no podemos alcanzar este destino. Pero Cristo hace lo necesario para efectuar nuestra transformación a fin de capacitarnos para el reino eterno. Escuchad lo que dice Pablo en Romanos 8, versículos 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley podía instarnos a ser buenos, pero no podía transformarnos para hacernos buenos. La ley en sí era buena, pero era impotente para efectuar en nosotros una auténtica transformación. Lo que era imposible entonces para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, una frase un poco complicada, Jesús estuvo auténticamente en carne, no solamente fue una apariencia de carne, pero fue una apariencia o semejanza de carne de pecado, porque su carne no estaba con pecado. Así que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, envió a su Hijo para estar en la misma condición que nosotros, pero sin pecado. Y a causa de pecado, esto es muy importante, la finalidad de la encarnación fue solucionar el problema de nuestro pecado. Fue enviado Jesús a causa del pecado. No vino para enseñarnos cómo es Dios, aunque lo hizo. Pero esto no era la principal finalidad. La principal finalidad era solucionar el problema de nuestro pecado. Y Dios, enviándole en estas condiciones, condenó al pecado en la carne. Efectuó condenación, juicio en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Aquella condenación a causa del pecado que en principio estaba sobre nosotros, Cristo la llevó en su propia carne. Dios en él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda la intención de la venida de Jesús fue a causa del pecado y a fin de que se cumpliese en nosotros la justicia. Vino para hacer expiación por el pecado y para capacitarnos para vivir en justicia. Y dice Pablo, esto es cierto, va siendo cierto en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que esto no es obra de un día, es un proceso de transformación, pero en la medida en la que nosotros andamos conforme al Espíritu, aquella justicia que la ley inicialmente intentaba fomentar en nosotros, pero no pudo ser a causa de nuestra debilidad. Aquel propósito de justicia se realiza en nosotros. Pablo entonces sitúa esta obra de Cristo entre la cruz y el derramamiento del Espíritu. La cruz es la solución del pecado, el derramamiento del Espíritu, la solución de nuestra debilidad. Y ahora, sabiendo que Dios obra en nosotros por su Espíritu, produciendo, como dice Pablo también en Filipenses 2:13, produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad, lejos de despreciar la justicia y la santidad que la ley refleja, deberíamos regocijarnos, deleitarnos en la ley de Dios y esforzarnos en el poder del Espíritu para cumplirla. Dos citas. La primera: la santificación del santo que tiene el Nuevo Testamento por regla debe sobrepujar la del hombre que seguía tan solo por el antiguo. Cuanto más clara nuestra concepción de la absolución llena y completa concedida a nosotros por Cristo, tanto más debiéramos trabajar fervorosamente por la gloria de Él. El cristiano que se contenta con un ideal inferior en cuanto a la santidad personal tiene mucho que aprender. Y la segunda: nosotros debemos obrar más y mejor que los escribas y fariseos. Ellos se preocupaban solo de la piedad exterior, pero nosotros debemos tomar conciencia de la interior. Ellos se afanaban por conseguir la alabanza y el aplauso de los hombres, pero nosotros debemos afanarnos por ser aceptos a Dios. Y cuando hayamos hecho todo, hemos de negarnos a nosotros mismos y decir: siervos inútiles somos, confiando solo en la justicia de Cristo. Así que permitid, hermanos, que nos alcance el reto de este versículo. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Inicialmente este texto nos devasta, nos deja por los suelos, nos hace entrar en desesperación. No hay esperanza, pues. Pero una vez que hemos entendido las buenas noticias de salvación en Cristo, lejos de decir, pues entonces, como he dicho en otras ocasiones, viva la pepa, es cuestión de decir, ahora sí, puesto que Cristo ha hecho esta obra, ahora viva yo según la ley. Viva yo reflejando la hermosura de Cristo. Viva yo en el poder transformador del Espíritu Santo, siendo cambiado de gloria en gloria hacia la imagen del Señor Jesucristo. Y pasamos al versículo 21. Tendremos tiempo, pienso, para el 21, pero no para el 22. Así que dejaremos el estudio en medio. Porque en realidad el versículo 20 viene a ser una introducción a los versículos 21 a 48. En el 20 tenemos el anuncio de del principio general. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y a continuación vienen seis ilustraciones concretas de cómo nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Cristo ahora procede a introducir una serie de seis antítesis, contrastes, entre la ley tal y como era interpretada por los escribas y fariseos y la mayor justicia que él proclama en el Evangelio. Lo hace, dice Henriksen, señalando y condenando la mala disposición de corazón que yace en la raíz de la transgresión y poniendo luego en contraste el mandamiento positivo. Seis ejemplos, por lo tanto, de cómo Cristo sube el listón. Cada una de estas antítesis es introducida por la frase fue dicho. Esto en los versículos 21, 27, 31, 33, 38 y 43. ¿Lo tenéis apuntado? No. Lo repito. 21, 27, 31, 33, 38, 43. Seis veces. Me alegro de que en la versión del 95, de hecho, los editores han dividido esta sección en seis párrafos, porque en la versión de 60 está dividida en cinco. Si miráis el versículo 43, veréis que dice: oísteis que fue dicho, y esto introduce un nuevo párrafo, y tendría que haber una división ahí. En el versículo 21 y en el 33 tenemos la fórmula más amplia: oísteis que fue dicho a los antiguos, que incluye el fue dicho, pero dentro de una fórmula más amplia. En el 31 tenemos la fórmula más escueta: también fue dicho. Pero cada una de estas antítesis tiene este rasgo. Cristo dice, fue dicho. A los antiguos, es decir, a las generaciones pasadas, seguramente Cristo está pensando especialmente en la generación que recibió la ley de Dios en el Sinaí. Sin embargo, me pregunto si con el uso de este término, los antiguos, si Cristo no está insinuando que ahora empieza a manifestarse lo nuevo. Él, a fin de cuentas, es el que hace nuevas todas las cosas. Sus discípulos van a pertenecer a una nueva humanidad. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hay un sentido en el que las cosas del Antiguo Testamento, la antigua dispensación, valían para aquella dispensación. Pero ahora, al llegar la nueva era, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. La ley fue dada a los antiguos, pero vosotros sois los nuevos. Pienso que algo hay en el uso de este término, aunque no quiero abundar más en esto. A veces las palabras que vienen a continuación, fue dicho, sencillamente son citas de la ley del Antiguo Testamento. Esto es cierto en los versículos 27, 31, 33 y 38. Otras veces, dos veces de hecho, las citas del Antiguo Testamento están en combinación con glosas que eran comúnmente añadidas a la ley del Antiguo Testamento por los rabinos. Esto es cierto del 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, que es una cita del Antiguo Testamento, y cualquiera que mate será culpable de juicio, lo cual no es cita del Antiguo Testamento, si bien, como veremos, refleja enseñanza del Antiguo Testamento. Y lo mismo veremos al llegar al versículo 43. En cualquier caso, puesto que en las seis antítesis Cristo cita del Antiguo Testamento, da la impresión, en una primera lectura, de que Cristo se está alzando como aquel que contradice la ley, al menos que opone su enseñanza a la enseñanza de la ley. De hecho, los comentaristas protestantes tradicionalmente han mantenido que Cristo no se opone a la ley, sino a la interpretación dada a la ley por parte de los rabinos. En cambio, comentaristas católicos y sobre todo comentaristas de signo liberal han pretendido que Cristo choca con la ley, contradice la ley, y que esto es lo radicalmente novedoso de su enseñanza en estos momentos. Yo sigo una línea intermedia. Cristo no contradice la ley, pero sí va más allá de ella y sí habla con el trasfondo de la ley. No solamente contra el trasfondo de la enseñanza rabínica. Cristo nunca dice, oísteis que fue dicho a los antiguos tal cosa, pero yo os digo que esto es erróneo. Lo que dice es, yo os digo que tenemos que ir a más. No hay contradicción, pero sí hay matización de la ley. Sí hay la implicación de que la ley, o los preceptos de la ley, no alcanzan a cubrir toda la justicia que Dios desea ver en el ser humano. Si acaso hay contradicción, estoy de acuerdo, que es con respecto a la enseñanza rabínica. Pero tampoco debemos eliminar a la ley como el trasfondo de las enseñanzas de Cristo aquí. Y en todo caso, las enseñanzas de Jesús tienen que haber resultado sumamente chocantes a los primeros oyentes. Es cierto que Cristo acaba de afirmar su convicción de que la ley de Dios es de vigencia permanente y de inspiración divina. Pero además de esto, los contemporáneos de Jesús habrían visto en la ley algo inamovible, algo intocable, algo tan sagrado que estaba allí colocado sobre un pedestal como un monumento que iba a durar en esta forma para siempre. Como botón de muestra de esta actitud, escuchemos las palabras de Filón, que era un filósofo judío helenizado que vivía en Alejandría en el siglo I. Él dijo: solamente los decretos de Moisés son eternos, incambiables e inconmovibles, como si la naturaleza misma los hubiera sellado con su sello. Como consecuencia, los escribas trataban la ley de la misma manera que espero que yo trato las escrituras ante vosotros, siempre sujetándose, al menos en teoría, Cristo diría que no, pero al menos en teoría, sujetándose a la autoridad de la ley, sin jamás pretender ellos mismos tener autoridad para modificar la ley, ampliándola, extendiéndola, profundizando en ella. Ellos se veían como debajo de la ley, no por encima de la ley, de la misma manera que nosotros estamos debajo de las escrituras, no tenemos autoridad de imponer nuestros criterios sobre las escrituras. Pero aquí tenemos a Cristo afirmando, en contraste con el oíste que fue dicho, su propio "pero yo os digo", una frase muy enfática, "pero yo os digo a vosotros, fue dicho a los antiguos, pero yo os digo a vosotros". Cristo no dice: a mí me parece que la ley significa esto y lo otro, o mi interpretación de la ley sería. Habla como si la autoridad emanara de él mismo. Habla como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y esto es lo que llamará la atención a la multitud, tal y como Mateo registra su reacción al final del sermón, 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada, asombrada por su doctrina, por su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, entiéndase, como quien tiene autoridad en sí, y no como los escribas, que solo remitían a sus oyentes a la autoridad de las escrituras. En este sentido, la enseñanza de Cristo aquí resultaría chocante. La primera antítesis se centra en el sexto mandamiento: no matarás. Éxodo 20:13. Puntualicemos aquí, aunque sea como pie de página, que el mandamiento no contempla cualquier manera de quitar la vida, sino está hablando netamente del homicidio o el asesinato, tanto en hebreo como en griego, tanto en el Antiguo Testamento como en las palabras de Jesús aquí en Mateo. La palabra empleada es claramente asesinar, no matar de cualquier manera. Por lo tanto, si queremos enseñar un radical pacifismo, o si queremos como cristianos luchar contra la pena de muerte, tendrá que ser a base de otros textos u otros argumentos que no sobre la base del sexto mandamiento, en principio. Pero esto lo digo de paso. Y como digo, a esto Cristo añade una glosa rabínica: cualquiera que mate será culpable de juicio. Y podríamos preguntar qué hay de malo en esto, porque ciertamente la ley del Antiguo Testamento establece que si alguien comete un asesinato, debe ser llevado a los tribunales, juzgado y condenado a muerte. Sin embargo, parece ser que con esta cita de la glosa rabínica, Jesús detecta cierto mal, una manera de quebrantar el mandamiento, de rebajarlo. Y esto quizás por dos razones. En primer lugar, la glosa parece sugerir que cualquier agresión menor que el homicidio queda exenta del juicio. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero ¿qué del odio que antecede al asesinato? Desde luego, en el versículo 22, esta es la línea de ataque de Jesús en su contraste. Así que parecería que él ve este problema en la enseñanza rabínica. Pero en segundo lugar, la palabra empleada para el juicio, cualquiera que mate será culpable de juicio, es la palabra que se utilizaba habitualmente para hablar de los tribunales locales, lo que los judíos llamaban el pequeño Sanedrín. Cada pueblo que tuviese sinagoga tenía también su pequeño Sanedrín. Según el tamaño del pueblo, este se componía de 3, de 7 o de 23 jueces. Y este era el tribunal del pueblo para juzgar diferentes delitos. Y los judíos, por lo tanto, estaban diciendo: cualquier persona que asesina tiene que comparecer ante el tribunal local. Parece ser, pues, que los rabinos no solamente limitaban el sexto mandamiento al homicidio literal, sin tomar en cuenta otras ramificaciones menores del homicidio, sino que contemplaban el enjuiciamiento del homicidio ante los tribunales humanos antes, más que ante el juicio de Dios. Dice Lloyd-Jones, lo que hicieron fue reducir y confinar las sanciones que acompañaban a este mandamiento a un simple castigo de manos de magistrados civiles. Enseñaban simplemente, no debes matar porque si lo haces corres peligro de que el magistrado civil te condene. Bueno, ¿qué hay de malo en esto? En un sentido no hay nada malo. El problema es, el problema no está en lo que dicen, sino en lo que dejan de decir. El problema no está en su condenación del homicidio, sino en su ceguera ante lo que hay detrás del homicidio. Aquellas actitudes del corazón que conducen finalmente al homicidio, por un lado. El problema, por otro lado, no está en que reconozcan que los tribunales humanos tienen que juzgar estas cuestiones, sino más bien en el hecho de que parece que estaban tan obcecados con los tribunales humanos que no se preocupaban mucho por el juicio final. Ahora, evidentemente, ellos mismos no habrían dicho esto. Evidentemente ellos sabían que tenían que ser juzgados por Dios. Lo que Cristo está diciendo por implicación es más bien lo que Él ve en la totalidad de su actitud ante la vida, su manera de ser. Les importaba mucho más el qué dirán de los hombres que el qué dirá de Dios. Les importaba mucho más guardar apariencias sociales, jamás tener que caer en la vergüenza de ser llevados ellos ante el pequeño Sanedrín, de lo que les preocupaba su comparencia ante el tribunal de Dios. Insisto, en ambos casos, en cuanto a ambos matices, lo malo no está en lo que los rabinos decían, sino en lo que dejaban de decir. Descuidaban las manifestaciones menores del espíritu asesino y en el fondo se preocupaban menos de Dios que de lo que dirán de los vecinos. Por lo tanto, reducían la ley solo a un código penal y pasaban por alto la maldad de las causas espirituales que producen el homicidio. Pero antes de tirarles piedras, investiguemos, no sea que nosotros también estamos cayendo en esto. ¿Qué es realmente lo que cuenta para nosotros? ¿Qué es lo que condiciona más nuestro comportamiento? El hecho de tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y darle cuentas, o el qué dirán de nuestros hermanos en la iglesia. No hay nada malo en no querer ofender a nuestros hermanos. Y gracias a Dios, sí, la opinión de nuestros hermanos nos guarda de ciertas cosas. Pero es muy triste si nuestro comportamiento queda determinado por la opinión humana, porque entonces viviremos de una manera cuando los hermanos se enteran y de otra manera muy diferente cuando los hermanos no nos ven. ¿Qué tal va esto en nuestra vida? No critiquemos antes a los fariseos si no nos hemos examinado sobre este punto. ¿Y qué tal nos va el otro matiz? Supongo que pocos de nosotros hemos matado a otro ser humano. No pensemos que con esto hemos satisfecho las demandas del sexto mandamiento. No es así, porque el sexto mandamiento significa mucho más, tal y como veremos, si Dios permite, la semana que viene. Señor, tu palabra es muy seria y reconocemos delante de ti que nuestra vida también es muy seria. Estamos ante un asunto de vida y muerte. De sabiduría o necedad. De santidad o inmundicia. Señor, perdónanos si alguna vez hemos utilizado el Evangelio como excusa fácil para no aspirar a la santidad de Cristo. Confirma en nosotros la visión de la hermosura de su carácter, de su vida, para que sigamos adelante con la intención de ser como Él es y andar como Él anduvo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén.